Muy buenas a todos. ¿Qué tal ha ido el verano? Esperamos que muy bien. ¿Nos habéis echado un poquito de menos? Confío en que no. Esto sería síntoma de que realmente habéis aprovechado este verano, las vacaciones y, bueno, pues al menos todo lo que las incontables horas de calor os han dejado aprovechar. Nosotros ya estamos de vuelta, con las pilas cargadísimas después de 2 meses de parón y con muchas ganas de traeros todos los episodios que estamos preparando para cada mes de los próximos que tenemos por delante. Vamos a empezar la segunda temporada de Ojo al Lunes para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante con un primer episodio que se titula La influencia en redes sociales. Muy probablemente, gran parte de los que nos escucháis tenéis redes sociales o incluso nos habéis conocido a través de ellas. Por cierto, cuña publicitaria, os animo a seguirnos en nuestro perfil de Instagram, @ojoallunes, que hemos decidido poner en marcha durante este verano. Ahora, pues bueno, cuando accedáis a él, veréis que hemos hecho una recapitulación de los 10 episodios de la primera temporada y día a día os traeremos novedades a través de este canal. Volviendo al tema que nos ocupa. En las redes podemos encontrarnos una especie que, de momento, no parece estar en peligro de extinción. Sí, los influencers. En torno a ellos hay una gran burbuja que no deja de generar negocio, tanto para ellos como para las empresas que contratan sus servicios para hacer campañas de marketing y publicidad. De hecho, según el estudio de inversión publicitaria en medios digitales de IAB Spain, en el año 2022, en España, las empresas destinaron 64 millones de euros al marketing con influencers. Esto es más o menos un 1,42% de los 4.500 millones de euros que las empresas invirtieron para hacer publicidad en medios digitales. Este dato en España es, pues bueno, prácticamente pequeñísimo, comparado con Europa, cuando hablamos de 3.680 millones de euros de inversión en influencers, que es más o menos el 18,3% más que en el año anterior, en el 2022. Según el informe de Influencer Marketing Benchmark para este 2023, la inversión en este tipo de marketing alcanzará los 20.000 millones a nivel mundial. Es la verdad que una barbaridad. Son números que dan vértigo y en ellos vemos cómo en España todavía es algo que se está acabando de configurar. Gracias a datos de TubiTube podemos hablar de un censo de influencers que en España asciende hasta los 12.000. Estos 12.000 cuentan con más de 100.000 seguidores. De todos ellos, solo el 9,16% son macroinfluencers, es decir, unos 1.100 influencers en España tienen más de 1 millón de seguidores. Es obvio que cada vez consumimos más publicidad en TikTok, Instagram, Twitter e incluso si eres de los dinosaurios que todavía siguen en Facebook, también estarás de acuerdo en que hay excesiva publicidad. Pero no todos los influencers hacen lo mismo. Tenemos el tremendo orgullo de contar para este episodio con Alex Sinos, un influencer anónimo que si todavía no lo tienes ubicado, te encantará en cuanto le escuches y veas lo que crea para su comunidad de hermanas en redes sociales. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias por arrancar esta segunda temporada con nosotros en Ojo al Lunes. Y sí que me gustaría preguntarte un poco por qué empezaste con este proyecto en redes sociales.
Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme y yo encantado de estar aquí, un honor para mí. Y mira, te cuento, en la pandemia, en aquella época en la que estábamos todos encerrados en casa, aburridos y con el móvil en la mano y haciendo deporte y cosas como pan y bizcochos y todo aquello, yo encontré una oportunidad para distraerme a mí y distraer a mis amigos creando contenidos de memes, de bromas y tal. Y yo tenía mi cuenta de Instagram, yo creo que tenía como 2.000 seguidores, que la mayoría eran primos, amigos y conocidos. Y para subir ahí los memes y tal, pero un rollo como muy, muy pequeño, muy de nicho familiar. Uh-huh. Y empezó aquello a crecer y a tener visibilidad y hacerse cosas virales y demás. Y recuerdo que además coincidió, Yo no sé si te acuerdas que el programa de la Isla de las Tentaciones, la primera edición, justo coincidió.
¡Estefanía!
Correcto.
¿Cómo olvidarlo? Ahí, ¿cómo olvidarlo?
Sí, total. Y ahí empezó a crecer la cuenta, que recuerdo que había veces que de un día para otro se crecía como 1.500 seguidores, una barbaridad.
¡Ostras!
Sí, sí, sí.
Todo crecimiento orgánico me estás hablando, nada de crecimiento orgánico, pagado.
Jamás. O sea, mira, hay una cosa para mí muy romántica y es que jamás he invertido un céntimo en Publi en mi cuenta. Cada seguidor y cada usuario alcanzado y impactado es todo orgánico. Y así empezó un poco Alexinos, con un poco de broma, un poco para mis amigos y un poco para mis primos, por así decirlo, y creció, creció, creció hasta lo que es hoy, que es una cuenta como mucho más profesionalizada, con presencia en Instagram, con 230.000 followers, en TikTok, en Twitter, y bueno, pues explorando cada día nuevas tendencias de comunicación, nuevas vías, y un poco intentando permanecer ahí, que es complejo, ¿eh?
Qué guay, no, totalmente, o sea, al final es un trabajo en toda regla que te demanda pues casi 24 horas los 7 días de la semana, que tú haces, además estás especializado en hacer esos partes de cuando has salido de fiesta y dices, hoy no puedo atender a las redes sociales, total, mandas el comunicado oficial, de decir, hoy no puedo ser la persona que necesitáis de mí.
Total, hay una cosa en las cuentas de redes que, bueno, y en los medios de comunicación, obvio, que abordamos la actualidad, en mi caso abordo más la actualidad del salseo y del marujeo. Y es esa sensación como haces un plan, por ejemplo, ahora que en verano y tal, te vas a una playa de esas que no hay cobertura y esas como 7 horas sin cobertura y tienes la sensación de, Dios mío, cuántas cosas estarán pasando y no me entero. Así que sí, hay veces que intento desconectar y también lo hago estilo meme, poniendo comunicados tipo, no esperéis por mí hoy porque estoy muerto literalmente. Pero sí, la gente que nos dedicamos a seguir la actualidad tenemos que estar ahí todo el día, como dice uno de los memes que yo utilizo, al pie del camión.
Al pie del camión, total. Es que, a ver, el proyecto que tienes, no hablamos de una cosa nicho ni de una cosa muy pequeña. Como dices, ha crecido mucho. Tienes más de 230.000 seguidores, 261.000 seguidores en Instagram, más de 19.000 en Twitter. ¿Llegaste a pensar en algún momento que esta comunidad iba a llegar a ser como lo que tienes hoy en día?
Qué va, ni de broma. Además, yo... me acuerdo cuando llegué a 50.000 seguidores que yo le dije a mi madre, mamá, esto es lo que he conseguido, no creo que haya mucha más gente que me quiera seguir. Y va creciendo y fíjate que más del número, es verdad que cuando haces campañas de publicidad o alguna empresa se fija en ti para hacer un podcast y eso, yo creo que los números son clave. O sea, quiero decir, tú formas parte seguramente de un PowerPoint en una presentación en la que hay muchos talents. Y seguramente digan, pues este tiene 100.000, este tiene 200.000. Eso es así, es una realidad, ¿eh? Pero intentando romantizarlo un poco más, lo más interesante que yo veo de la comunidad de Alexinos, que se llama la comunidad de hermanas, es que más allá del número, que es un número muy considerable, es el nivel de sentimiento de pertenencia a la comunidad y como de... O sea, yo creo que se ha conseguido hacer como un grupo de amigos muy grande, y cibernético, digital, pero que nos escuchamos, comentamos, compartimos, y es una cosa muy guay y además, y sobre todo, lo más importante es que prácticamente no hay hate y esto en los días que corren me parece casi...
Súper difícil, sí, total.
Sí, sí. Así que para mí, fíjate, la comunidad de hermanas me hace sentir más orgulloso por lo cualitativo que por lo cuantitativo, sin duda.
Total. De hecho, te iba a preguntar pues un poco cuál era la clave para haber crecido en estos términos y de una manera como tan contundente, porque al final crecer de manera orgánica es súper difícil en redes sociales, sin hacer campañas pagadas, y ya es que me has contestado con lo que has dicho. Al final, ese sentido de pertenencia que nos crea con tu comunidad, todos los que te seguimos desde hace tiempo, pues tratando de compartir contigo pues un ovení, unas vistazas, bueno, ovení no, perdón, ovni, que es como todavía más contundente la palabra, y joder, que nos haces como muy cómplices de lo que pasa y al final eso también lo estamos llevando a nuestras conversaciones personales pues con colegas y es muy guay tener este doble código que has llegado a crear. De hecho, te quería preguntar por esto también, Porque es como que en tu comunidad se ha creado un lenguaje propio. ¿Cómo ha sido posible esto? ¿Era algo premeditado?
Pues mira, antes hablábamos del crecimiento orgánico y es verdad que, a ver, yo hay muchas veces que de manera humilde y sensata pienso, me parece más fácil crecer cuando tú comentas actualidad, que no deja de ser una cosa como que nunca caduca. Es decir, si tú sigues a un influencer, a una persona, yo creo que siempre hay un ciclo de vida en el que al principio te gusta, luego te gusta un poco menos, luego te llega a saturar, incluso puedes dejar de seguirlo. En las cuentas que comentamos actualidad, yo creo que eso es diferente porque siempre son noticias, siempre son cosas nuevas, entonces yo creo que en ese sentido es más fácil crecer, por así decirlo. Lo que me parece más complejo, y por eso yo cuando me dicen influencer y tal, ni de broma, yo me considero un influencer, me considero más un creador de contenidos, y ahí al hilo de lo que me preguntabas ahora, el valor que yo intento darle, el valor añadido o diferencial a comentar las noticias es creando como una especie de códigos y un lenguaje propio que no tiene una estrategia por detrás, se va saliendo en el día a día. O sea, todo es como lo que pasa hoy nadie lo sabe. No sabes cómo empieza el día, pero como no, nadie sabe cómo
¿Cómo la va a
acaba.
acabar?
Sí, y bueno, pues salen palabras de expresiones de otra gente, expresiones mías. Hay algunas que son mías de siempre, de antes de tener redes, de algunas de mis amigas, amigos. Entonces, este lenguaje propio con palabras, lo que tú decías, como el guacal, o como los merches, o como lo de sofá viva y todo esto, es curioso porque nace así un poco en pequeño. En plan, en un meme, y luego tiene un recorrido guay para mí, porque se llega a convertir como en eso, en meterse en las conversaciones de los seguidores, incluso a lo mejor pasan a formar parte del merchandising y forman parte de una frase de una camiseta y tal. Entonces, bueno, yo creo que ese es el valor diferencial de la comunidad Alexinos, el comentar la actualidad desde una perspectiva de humor y con un lenguaje propio y muy característico.
Qué guay. Para los que no te conocen todavía, ¿te parece que hagamos un poco recap sobre algunos de los conceptos de este lenguaje propio que hay constituidos en tu comunidad?
Claro, allá vamos. Venga.
Resumido de manera como súper rápida, ¿vale? Como si esto fuese el 1, 2, 3. Guacalismo.
Guacalismo es cuando te pones unas sandalias y el dedo meñique se sale de las sandalias y se queda fuera.
Brava. ¿Ovni o vení?
OVNI es el total look, la manera de vestirse, outfit, lo dice todo el mundo, nosotros decimos OVNI.
¿Qué es donar?
Donar es cuando sales de fiesta y donas el cuerpo a la ciencia, es decir, bailas, sudas, lo pasas bien, en un momento dado te bebes unas copitas de más y de esto que llegas a casa y dices, ha sido una gran noche.
Genial. Merche.
Merche es el tío o la tía buenorra a gusto de cada uno, más o menos normativo, más o menos joven, pero sí, es el tío bueno que a cada uno le guste.
Ok. Timbre, paquete.
Uy, esto es un poco picante, ¿eh? Timbre
Esto es para
paquete
todos
es.
los públicos, no te preocupes.
Timbre paquete es un homenaje casi a Amazon. Y en realidad lo que habla es de cuando una foto de algún influ o algún futbolista o deportista o tal, pues se le marca lo que viene siendo la zona cero. Entonces aquí ese es el timbre paquete y lo que hacemos es como valorarlo, si es grande o pequeño.
Vale. NPC.
NPF es negra por fuera, que es la tanorexia, el nivel de tanorexia que tiene cada persona en verano o en invierno. Y esto que dices, wow, ya tengo la marca del bañador. Pues el negra por fuera es el nivel de moreno que tienes en la piel.
Además, aclaración, me encanta que pongas la canción de Mónica Naranjo cada vez que es NPS. Me encanta,
Claro,
fan.
porque la canción de Pantera Libertad comienza diciendo negra por fuera. Eso es.
Y que luego a ti te hemos visto por dentro color de algodón con tus manos blanquísimas en la alfombra roja de los ídolos, fue, ¿no? Que
Bueno,
por el flash.
mira, hay una cosa curiosa que te digo, te cuento en 10 segundos, ¿eh? Yo nunca salgo, pero hay veces que salen mis manos, mis pies, mis zapatos. Flipas cada vez que sale lo mínimo La cantidad de comentarios de tienes las uñas un poco arregladas, o tienes las zapatillas demasiado sucias, o no sabes colocarte las manos, o flipas. Es como, madre mía, yo pienso en Dulceida y esta gente que está todo el día expuesta, debe ser un infierno eso.
Una tortura, por favor, qué horrible. Madre mía, retomamos el cuestionario de palabras, ¿vale?
Genial.
Legante, pijotera.
Levante pijotera es un concepto para valorar los estilismos de la gente en la red carpet. Si van bien o no van.
Y yo aquí tengo una duda, como seguidor de tu comunidad, no acabo de diferenciar bien cuándo tengo que decir legante o pijotera.
A
Porque
ver.
ahí es una encuesta con una muy delgada línea, muy difusa.
Sí. O sea, yo creo que no hay como una norma muy escrita. Quizá elegante sea una cosa más innata, es decir, la gente, bueno, que da igual el tipo de ropa que lleve, cara, barata o tal, que es como elegante. Y la
¿La revista del
gente,
saludo te refieres? ¿Las
por
portadas de la revista del
ejemplo,
saludo? Ok.
sí. Y luego la gente pijotera o que va vestida pijotera, quizás sea un poco justo lo contrario. Es decir, que da igual que lleve ropa de firma o el mejor bolso o tal, que siempre va a aparecer pues un poco como más chonic, por así decirlo.
Más disfraz. Muy bien. Y venga, última palabra, Alex. Vistazas.
Uy, vistazas me encanta. Vistazas, yo creo que a todos los que nos están escuchando, le habrá pasado alguna vez que llegas al hotel, ese momento que abres la puerta, maravilla, hotel, todo limpio, abres la cortina y ves un muro o ves el patio de luces. O ves los desagües, pues esas son las vistazas, que es un concepto muy irónico y que se ha convertido en viral dentro de la comunidad, y es que cada vez que la gente va de hotel y tiene vistazas, lo sube y lo comparte.
Qué guay. Este lenguaje, es lo que te decía antes, ha traspasado las barreras de tu comunidad y más allá de interiorizarlo en nuestras conversaciones con colegas, sí que hemos llegado a ver cómo hasta en programas de televisión tipo Socialité lo han utilizado. ¿Esto pues te ha producido alguna sensación típica, similar, parecida al orgasmo?
Pues mira, cada vez que me mencionan en un medio y o aparezco en alguna prensa o tal, yo lo vivo como con mucho cariño, porque yo siempre he consumido ese tipo de contenido de tele y de prensa y de radio, y es como, joder, qué guay que yo me invente una palabra y que de repente me escriba mi tía, la de Gijón, y me diga, acaban de decir en Socialité no sé qué. Así que lo vivo, uno, muy agradecido y dos, como muy emocionado, porque es guay, es una cosa guay, porque además es muy propia y tal. Y me hace mucha ilusión. Y esto, el secreto de esto, ¿sabes cuál es? Que mucha gente de las redacciones de esos programas, Sálvame y todos estos, son seguidores. Entonces, pues lo tienen interiorizado como lo tenemos los demás, y hay veces hasta que se les escapa.
Qué guay. Es que has hecho marca propia, Alex. O sea, es brutal. Y creo que también uno de los secretos de tu éxito está en cómo has utilizado también el anonimato para enfocarte y crear este proyecto de social, este proyecto de comunidad. ¿Por qué te decantaste por esconder tu cara? ¿Era algo que sí o sí tenías como claro desde el principio? ¿Hay inspiración, por ejemplo, en la vecina rubia?
Pues mira, para la gente sobre todo que no conozca el perfil de Alexinos, a ver, esto cuando nació la pandemia yo puse un emoji en plan casi un poco como de coña, por así decirlo. Y no hubo una gran estrategia por detrás. Lo que sí que me fui dando cuenta es que me parecía interesante mantener como el posicionamiento de marca desde el minuto cero, que es, yo no voy a enseñar la cara porque yo creo que el protagonista de mi Instagram es el contenido y no yo. Yo como persona, como vecino del quinto, no tengo mucho que contar. Entonces, me parece que tiene muchas ventajas el anonimato, que nadie te reconozca por la calle, no estar expuesto a críticas en lo físico y esto que es brutal, es salvaje lo que hay hoy en día, por desgracia. Y luego, me parece como un sello de identidad. Muchas veces he hablado con la vecina rubia por Instagram, que nos seguimos, y bueno, como tenemos un poco el día a día similar. Y coincidimos en muchas cosas, y una de ellas es lo cómodo que se está en el anonimato. Y fíjate que voy más allá, y es que hay veces que pienso, me parece como mucho más sano para todo el tema de salud mental y estas cosas derivadas de las redes y del hate y tal, que nadie me reconozca. Yo vivo muy, muy cómodo. Y así va a seguir. Y muchas veces me preguntan, ¿vas a enseñar la cara? Pues no.
Por el momento no. Depende de
No.
si llegas al millón de seguidores, igual cae, ¿no?
No, 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 no. Esto hay que ser fiel a uno mismo. Y Alexinos es un personaje anónimo. No quiere decir que alguien un día suba una foto por ahí y esté rulando por un blog o algo de esto, sin más. Pero yo por mí mismo no lo voy a hacer.
Muy bien. Este año hemos visto cómo ha sacudido a los premios Ídolo como nominado y al final, pues bueno, es un entorno en el que se fomenta mucho el postureo, entre comillas. Al final son más influencers convencionales, por lo que tenemos interiorizado todos lo que es un influencer en cuanto a las relaciones que tienen con las marcas, el tipo de contenido que suben a sus comunidades y demás. ¿Te has llegado a sentir en esta experiencia como un intruso?
Fíjate que yo creo que en el mundo de la tele y en el mundo de las redes, en todos estos saraos que hay de red carpet y de eventos y de te invito a tal, se nota rápidamente la gente que va al postureo y la gente que va de verdad. Pero, o sea, lo identificas al momento, ¿eh? Y pues la gente que va, fíjate que la gente que va al postureo, yo creo que es gente, bueno, pues que está naciendo en las redes, que busca tener contactos, que busca pues todo esto de networking que se hace en este tipo de eventos. Y justo ese rollo de postureo a mí me espanta, ¿eh? O sea, me espanta porque, a ver, para mí la actividad, la parte más profesional, ¿eh? La actividad de redes, yo, es un complemento. Yo trabajo en una empresa por cuenta ajena 8 horas al día y lo de las redes para mí es un complemento, que es verdad que ahora me da dinero y tal, pero yo lo veo como un complemento. Entonces veo rápidamente la gente que va en plan, ay, yo te sigo, tal, a ver si quedamos un día y hacemos, y eso es postureo total. Y si me dices, me considero, o sea, o me he sentido intruso, a veces me he sentido un poco, como diría Thalía, fuera del guacal, no te vayas a creer, ¿eh? También te digo que hay gente maravillosa, hay gente majísima y que te ayuda un montón, ¿eh? Yo cuando empecé, que era un don nadie, hay gente súper conocida. Por ejemplo, me viene a la mente Nagore Robles o Anabel Pantoja o Ana Milán, Santi Millán, que me ayudaron un montón a visibilizar y demás. Además, sin nada a cambio, ¿eh? Por eso, ¿hay gente de postureos? Sí, pero también hay gente maravillosa.
Qué guay. Hablando de este momento, me fascinó tu llegada a la alfombra roja de los premios Ídolo con esa máscara a lo Iron Man. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que tenías que ir con una máscara así para seguir preservando tu anonimato?
Buah, aquel día fue heavy porque, o sea, los premios Ídolo, cuando te nominan, te lo dicen antes de la. O sea, te lo dicen con tiempo, un poco para que organices tu agenda y tal. Entonces, claro, yo pensé, nunca he ido a un evento de este tipo, probablemente me nominen esta vez y nunca más me vuelvan a nominar a nada, entonces es una oportunidad única que cuando yo tenga 70 años se lo contaré a mis nietos, ¿no? Entonces, desde el momento cero pensé, tengo que ir. Entonces me busqué la vida, mira, me puse a todos mis amigos y a mi hermano y tal, los puse a todos a trabajar conmigo, en plan buscando sitios que hicieran máscaras de tela, de lo que fuera. Y encontramos un chico que hace diseños en 3 dimensiones, imprime en 3 dimensiones, y a partir de ahí me puse en contacto con él y estuvimos haciendo como el prototipo y tal. Hicimos un casco con diseño de Iron Man con barba, que es un poco como mi emoji. Y en plan, a medida y eso, y fue muy guay. Es verdad que el calor que da no te lo puedes ni imaginar, o sea, increíble. Pero bueno, aquel día mereció la pena, era por la causa y me lo pasé súper bien, ¿eh?
¿Mereció la pena pese a que Eva Soriano se quedó con tu premio?
Pero fíjate, hubo una cosa que yo creo que recordaré toda la vida y es: a ver, Alexinos nunca ha ido a ningún sitio. Es decir, es una persona como muy. Está detrás de un móvil en una casa. Y cuando yo me bajé de aquel Uber en la puerta de la gala y había gente en plan, ay, quiero hacerme una foto contigo, no sé qué, yo estaba impactadísimo porque es que nunca había visto esto. Y en plan, un tío con pinganillo, en plan, no, tienes que venir por aquí, ahora te haces fotos aquí, mira allí, mira aquí, mira. Yo estaba tipo, bueno, esto lo contaré dentro de 40 años, pero aquí estoy intentando hacerlo lo mejor posible. Y me lo pasé súper bien, ¿eh? O sea, mereció la pena 100%.
Qué guay, me
Que si
alegro.
tu Eva Soriano me
Enhorabuena,
robó el premio, la muy cabrona.
¿eh? Un saludo para Eva.
Un saludo.
Como comentábamos antes, tu influencia sin duda ha calado especialmente en Mediaset, que tú también decías, pues bueno, mucha gente de Mediaset al final es seguidora y eso hace que también hayan interiorizado gran parte del lenguaje propio de tu comunidad y además has colaborado pues también con muchas celebrities de la cadena como Anabel Pantoja, Nagore Robles o incluso la presentadora María Verdoy. Tus memes además con Belén Esteban pues para mí son oro puro, o sea, me das el día cada vez que cuelgas algo con ella. ¿Cómo has vivido el fin de Sálvame? Porque además tú les has hecho un tributo muy guay, has reconocido sus 14 años de carrera y entiendo que para ti ha sido como una etapa como medio agridulce.
Mira, yo creo que el final de Sálvame lo podemos ver desde o analizar desde dos perspectivas diferentes. La del programa en sí mismo, que sí que es verdad que yo creo, si nos fijamos en las audiencias y un poco en el contenido de la época final, es verdad que sufría un poco de agotamiento Sálvame. Yo creo que en la cabeza de todos estaba merodeando la posibilidad de que, bueno, de que se acabase en algún momento. Todo esto, Jorge Javier Vázquez siempre lo ha dicho desde el día uno. Llegará el día que Sálvame se acabe, cerremos el chiringuito y cada uno a su casa. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo entendemos y tal. Pero luego, yo creo que el final de Sálvame ha sido como muy abrupto y muy con unas maneras por parte de la cadena, pues bueno, yo creo que muy un poco higiénicas, por así decirlo. Y a todos nos pilló muy por sorpresa. Y claro, para muchas cuentas de Instagram y en general, el humor y tal, Sálvame ha sido como el programa por excelencia de creación de memes. Así que yo lo viví con una, te lo juro, con una pena, porque era como, joder, se está acabando uno de los programas que ha hecho historia a la tele. Te puede gustar tal, La Brecha Rosa, te puede gustar menos, más, pero es verdad que esa tipología de hacer tele como muy de la realidad y de reírse de ellos mismos y parodiarlo todo y tal. ¿Quién no ha visto Sálvame un rato desde el sofá de su casa?
Totalmente.
Así que sí, me dio pena, ¿eh? Pero bueno, yo creo que Sálvame se va a reinventar en otra cosa y además Belén Esteban y todos estos tienen mucho talento. Seguro que en cualquier momento nos sorprenden y sobre todo para seguir haciendo memes, que es de lo que nos alimentamos.
Llegarán, no me cabe duda. Para ir terminando, Alex, te quería preguntar por algo que tiene más que ver con tu vida personal, con tus orígenes. ¿Cuándo crees que te van a hacer hijo predilecto de Avilés? Porque al final, la mejor campaña turística para visitar Asturias la tenemos en tu perfil.
O sea, yo soy asturiano de nacimiento y hay una expresión muy de mi madre que es 10 es como eres, 10 de Avilés de toda la vida. Es decir, desde que nací hasta los 24 años que me mudé a Madrid, yo soy de Avilés, pero vamos, me corre por la sangre. Entonces, para mí, te lo juro, es un súper honor hablar de Avilés, de Gijón, de Oviedo, de Asturias en general, de la comida, de los planes, de las montañas, de las playas. Me encanta porque, o sea, yo he vivido ahí 24 años y Asturias me parece fascinante. Pero fíjate que hay una cosa, yo creo que esto nunca lo he comentado, hay una cosa que muchas veces me escribe gente cuando digo, ay, voy a hacer una publicación con recomendaciones de Asturias, tal. Me escriben mucha gente en plan, no lo hagas que se nos inunda esto de gente, que está muy bien así, flipa. Para que los de Asturias, hay parte, no todo el mundo, pero hay parte de Asturias que dice, estamos bien así, no queremos crecer más. Y respecto a lo de hijo predilecto, a ver, mis amigos siempre bromean, tipo, llegará el día que en algún momento te pondrán en algún cartel o algo así, en plan de coña. Y a ver, yo me muero de vergüenza, te lo juro. O sea, ni de broma es mi objetivo. Pero te digo que todo lo que sea visibilizar Asturias en el resto de España, para mí es un súper honor.
¿Te parece objetivo año 2024 que te inviten a los premios Princesa de Asturias?
Bueno, eso sí
y
lo
tú
veo.
Con tu ovni viva allí donando.
O sea, te imagínate un casco hecho a medida para ese día tan especial. Y ahí con un traje, en plan, pues mira, hay otro influencer, hay un influencer que se llama Pelayo Díaz, que yo creo que muchos conocemos.
Sí.
Que este sí que es asturiano y va más a los salseos y tal. Pues le diría, Pelayo, ¿estás invitado a los Príncipes de Asturias? No, pues yo sí.
Ahí lo llevas.
Eso es.
Ay, por favor, si tuvieses la oportunidad, imagínate, ¿vale? Deseo materializado. ¿Qué le dirías a doña Leticia, por favor?
Uy, Ese es un tema como muy político. Me voy a quedar con la parte más banal del tema para no meterme en jardines. Pero mira, te cuento, parezco Lolita, en tu cara me suena. Te cuento una anécdota. En la
Brava.
universidad, Rey Juan Carlos, que es donde yo estudié, iba a clase con una prima carnal de Leticia Ortiz. O sea, ahí lo dejo. Y nos hicimos súper amigos, tipo dos asturianos en Madrid, nos hicimos muy amigos y tal. Y esta chica era súper cauta con todo lo que tenía que ver con su prima y tal. Jamás me contó nada, pero de nada, de nada. De hecho, cuando quedaba con ella, me decía: Alex, el jueves por la tarde no puedo quedar, ya sabes. Era tipo que la subían a Zarzuela, donde fuera. Bueno,
A Zarzuela.
sí, donde fuera. El caso es que yo a Leticia, como asturiana, y también por esta historia más personal, y un poco por lo que yo creo que ha conseguido hacer con la Casa Real y lo que se proyecta en cuanto a imagen y tal, me parece una tía muy válida, ella como persona. Luego ya hay otros temas más profundos y tal, pero si yo la tuviera delante, sin duda le diría: tienes que decirme el nombre de tu médico estético, punto número uno, y punto número dos, le agradecería lo que ha hecho por Asturias, que yo creo que también ha dado mucha, mucha visibilidad.
Sí, total. Qué bien. Y luego, otra pregunta también un poco personal. Si quieres la contestas y si no, no. O sea, con
Claro.
total confianza y sin filtro. Tú no eres la única persona anónima de tu cuenta. Ahí, Mamá Alesinos juega también un papel importante dentro de tu red.
Sí.
¿Cómo lleva tu madre esta influencia? ¿La entiende? ¿No?
Pues mira, aquí habla muy mal de mí porque la tengo amordazada y atemorizada. Porque, lo juro, o sea, ya vive en Avilés. Y en Avilés somos 100.000 habitantes, entonces más o menos todos nos conocemos. Entonces, cuando esto era más pequeño, pues había veces que a lo mejor ella llevaba una camiseta mía y tal, y le decían: ay, esa camiseta es de Alexino, tal. Y ella decía: ay, sí, es mi hijo, no sé qué. Bueno, pues ya cuando esto se ha puesto serio, le he dicho: jamás vas a reconocer en público que eres la madre de Alexinos. Y siempre que cuando pasa algo, hablamos por teléfono y tal, y me dice: el otro día me reconocieron tal, pero yo no dije nada, ¿eh? No me
Qué
riñas.
buena.
Sí.
Qué
Es muy
buena,
mal.
madre mía. Y oye, y ahora para terminar, agradecerte este tiempo que nos has brindado para Ojo al Lunes. Va a ser una pregunta súper obvia, ¿vale? ¿Qué
Venga.
tiene que ocurrir para que reveles tu identidad? Sé que has dicho antes que es como tu principio máximo el mantenerte en anonimato y demás, pero ¿qué tendría que ocurrir para que tu identidad fuese revelada?
Pues yo creo que no hay nada a día de hoy que haga que yo vaya a cambiar este modo, este planteamiento. Y te respondo con una frase que me dijo Ana Milán un día. Y me dijo: Alex, yo que trabajo en el mundo del teatro, el cine y tal, siempre hay una máxima que dice: no toques lo que funciona bien.
Total.
Así que ese es mi lema. Si
Qué
Alexinos ha
bien.
nacido sin cara, morirá sin cara.
Bueno, vamos a ponernos dramáticos, Alex. Pero total, me encanta que te haya dicho Ana eso. Y sí que quería preguntarte antes de finalizar nuestra conversación, ¿qué está por venir? ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Con qué nuevos proyectos tenemos a la vuelta de la esquina para lo que queda de año o el año que viene?
Pues mira, ahora mismo acabo de estrenar el podcast del Guacal. Estamos en plena primera temporada y está funcionando muy bien. Es una
Está
cosa que
siendo brutal. O sea, enhorabuena porque me encanta.
sí, muchas gracias. Uy, qué honor. Sí, fíjate, de todo lo que hago, yo creo que esto es lo que yo creo que mejor se me puede dar a medio o largo plazo, porque me gusta mucho, bueno, el momento de conocer gente, entrevistar y demás. Y lo que está por venir, hay cosas, ¿eh? O sea, esto es como, mira, esto es de primero de influencer. Estoy en muchos proyectos, pero no puedo decir nada.
O
No,
sea,
no, no.
también podría decir, se vienen
Ya vienen
cositas.
cositas, sí. O chicas, estoy deseando poder contaros. Nada, hay cosas por ahí, cosas nuevas y cosas. Hay una cosa como muy, muy grande, guay y tal. Pero, a ver, sin ánimo de parecer yo pretencioso, ni mucho menos, son cosas, tú lo sabes bien, hasta que se firman y se hacen y se pueden comunicar y tal, estás como por contratos muy, muy todo confidencial y eso. Uh-huh. Pero, o sea, yo creo que Alexinos, lo que es la marca en sí, se está reconfigurando, manteniendo la esencia, y hay que crecer, porque tú sabes que el mundo digital y el mundo del social media y tal, tienes que estar pensando en lo que va a pasar pasado mañana, porque si no estás muerto.
Total.
Así que
muy bien. Pues nada, te seguiremos muy, muy, muy de cerca. A los que todavía no conocéis a Alex, y nos invitamos a que descubráis su maravillosa comunidad. Y Alex, muchísimas gracias por atendernos y muchos éxitos.
Muchas gracias a vosotros y encantado de hablar contigo. Nos vemos por las redes y ya sabes, a comentarlo todo a nuestro estilo.
Hecho. Un abrazo.
Un abrazo.
Como no podía ser de otra manera, haciendo honor a la comunidad de Alexinos, cerramos este primer episodio de la segunda temporada al ritmo de Merche. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el mes que viene con un nuevo tema en Ojo al Lunes.